Está en línea el profesor Enrique Macés. Enrique Macés, les cuento, es docente en la Universidad Nacional del Comahue, un reconocido historiador, que tenemos la suerte de tenerlo acá, es investigador también, y entre otros trabajos, tiene estudios hechos estudios sobre la historia de la salud pública en Neuquén. Enrique Macés te saluda, Marcos Muñoz y Abril Lagos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos, Gabriel, muy bien. Un placer reflexionar con ustedes.
El gusto es nuestro. Abril, es mi compañera, así que juntos vamos a estar llevando esta entrevista y este encuentro. Bueno, Enrique, la intención es hacer un análisis o una interpretación desde tu experiencia como docente en clave política y en clave académica de por qué se llega a esta situación donde el gobierno y los trabajadores de la salud no encuentran un punto de acuerdo y donde las propuestas salariales son rechazadas por insuficientes.
Sí, claro. Cuando me llamaste ayer o llamaron de producción para invitarme, volví a sacar de la biblioteca a revisitar Silencio Hospital, el libro que hicimos hace 12 años en el GEISO con otros compañeros.
Sí.
Y releyéndolo tiene, si lo hubiéramos publicado ayer, tiene la misma vigencia y actualidad.
Claro.
La crisis de salud es una crisis que permea los últimos años. Uh-huh. Y que produce cambios importantes, porque yo estaba viendo, el plan de salud, que es uno de los íconos, yo diría, hay tres íconos de que legitima la existencia del Movimiento Popular Neuquino como gobierno,
sí.
Dos en el primer MPN, si querés, en el primer gobierno, y otro, el tercero, en la llegada de la democracia. Estos tres son la creación de la Universidad Provincial de Neuquén,
sí.
El plan de salud y el plan educativo ya más adelante, 1983.
Discúlpame, Enrique, la universidad como el plan de salud, vos lo estás anclando en la década del 70.
Exacto, perdón, la Universidad Provincial
sí, la Universidad la Provincial.
Ancló en los 60.
Ah, en los 60, claro, después se nacionaliza en los
el
70.
El plan de
bien.
Salud en los 70 y el plan educativo en el 83-84.
Claro.
Bueno, la Universidad Provincial, bueno, muy pronto, en los años 70, se nacionalizó.
Uh-huh.
Y el plan educativo no avanzó más allá de los primeros años de la democracia. En cambio, el plan de salud sí pervivió en el tiempo y legitimó y fue, yo diría, uno de los puntos salientes en materia sanitaria en su comienzo, no solo en Neuquén, en la región, en Argentina, y a veces se discutía en los foros latinoamericanos.
Claro.
Es decir, ¿cuál fue ese espíritu de ese primer plan de salud? Bueno, en 1970, el entonces ministro de Bienestar del BAS plantea un nuevo programa, sosteniéndose en dos figuras relevantes del mundo sanitario en la Argentina, Néstor Perrone, que era el director general de salud, y Elsa Moreno, que estaba a cargo de la dirección materno-infantil. ¿Cuál era el objetivo de ese plan? ¿O por qué se los había convocados? Bueno, el objetivo era reducir los altos índices de enfermedades como la hidatidosis, la brucelosis, la desnutrición, el bocio, la tuberculosis, especialmente en el interior neuquino, en las comunidades indígenas, que conllevaban la existencia de estas enfermedades altísimos índices de mortalidad infantil, que además lo provocaba un escenario marcado por la pobreza, ¿no?, en la mayor parte del interior provincial. Y al cabo de los años, esos primeros años, el plan de salud tuvo un éxito enorme. Cuando uno ve la reducción de los índices de mortalidad infantil o todo lo que hace con la salud primaria, vemos allí un avance sostenido, lo mismo que en la erradicación de algunas enfermedades como la hidatidosis, la tuberculosis, si no erradicada totalmente, por lo menos bajado a índices muy inferiores. Ahora, con algunos altibajos, el plan de salud marchó en la década del 80, pero ya a comienzos del 90 es interesante ver cómo dos profesionales del sistema de salud, que además formaron parte de los elencos gubernativos del Movimiento Popular Neuquino en esa época, que eran Heller y Gorosito. Bueno, Heller es el título del hospital de la zona oeste. Uh-huh. ¿Qué planteaban ellos? Ellos planteaban que el plan de salud, para que continuara su derrotero exitoso, debía haber un equilibrio entre el Estado, la seguridad social y las empresas sanatoriales privadas. Dice, mientras cada uno de estas partes se dedique a lo suyo y se mantengan equilibradas y complementarias, el plan de salud puede seguir funcionando. Sin embargo, en la llegada del gobierno de Sovic va a plantear un profundo ruptura de ese equilibrio. Y aquí se profundiza la crisis del plan de salud. Ya en el 2004, Sovic, en una conferencia de prensa en Zapala, plantea lo siguiente, dice, tenemos tan buenos servicios de salud en la provincia de Neuquén que los privados se están fundiendo y debemos revertir esa situación. Y esto lo complementa su ministro Lara, que dice, sí, tenemos que ayudarlo, porque el 50% de los pacientes lo atiende la salud pública y el 50% la salud privada. Entonces, allí se produce cambios importantes. Por un lado, el Estado abandona los requerimientos de los hospitales en materia de equipamiento, en la formación de recursos humanos, y financiando simultáneamente la expansión de la oferta privada. Y entonces esto va a profundizar el desequilibrio del que temían Heller y Gorosito. ¿Por qué? Porque este desequilibrio se produce en el caso del Estado, que abandona sus funciones principales y aparece como retirándose o replegándose de el sostenimiento de la salud pública. El tema de la seguridad social también, allí se producen desequilibrios, básicamente entre las grandes y pequeñas obras sociales, donde las pequeñas obras sociales no alcanzan con lo que aportan sus cotizantes, sus afiliados, y muchos de ellos tienen que terminar haciendo sus prácticas o llevando a cabo las prácticas en el hospital, mientras las grandes obras sociales tienen una base importante de recaudación que de alguna manera sirve con esas prestaciones para financiar al sector privado. Entonces, el sector privado empieza, por un lado, a recibir estímulos del Estado a través de créditos o de prácticas que antes hacía el hospital público y ahora lo hacen las clínicas y sanatorios privados, o aumentar su facturación por el incremento de la actividad con las obras sociales. De esta manera, ¿cuáles son las consecuencias? Que el repliegue del Estado sume al subsistema público en una crisis que fue haciéndose cada vez más profunda, mientras que el sector privado incrementa de manera espectacular su poderío dentro del sistema sanitario provincial, con estas dos confluencias de recursos que estamos apareciendo. Entonces, este repliegue del Estado significa menor inversión, pero no solo menor inversión en infraestructura, en tecnología, sino también menor inversión en formación de recursos. Claro. Y la formación de recursos o la recuperación de los recursos humanos, empieza a haber una clara desigualdad entre lo que perciben los profesionales que están insertos en el plan de salud o en la salud pública respecto de lo que pueden facturar en el ámbito privado. Y entonces aquí empieza a haber una crisis cada vez más importante del sistema de salud. Y donde se visualiza esta crisis fuertemente en el descenso significativo de la cantidad de médicos full time o exclusivos que tenía los hospitales y la salud pública. Uno de los pilares de que el plan de salud tuviera éxito en esa etapa temprana tenía que ver con la dedicación exclusiva de sus profesionales. Y ahora esa dedicación, digo, ese porcentaje ha variado y es la menor porción dentro de los profesionales dentro del sistema público. Obviamente, ¿por qué? Porque no solo la diferencia que perciben por una misma actividad en el público, sino que además los salarios en el sector público han quedado absolutamente deprimidos.
Claro. Bien. Interesante recuperar, Enrique, los momentos que vos marcás de los íconos o los hitos fundamentales de la política pública del Movimiento Popular Neuquino en la década del 60, creo que sería fines de los 60, con la creación de la Universidad Provincial, ya en los 70 con la creación del Plan de Salud, que llega, digamos, con vida hasta la aparición de Jorge Sovich en el gobierno provincial, y también mencionaste lo del plan educativo en la década del 80, a partir del retorno de la democracia. Nosotros hablamos hace una semana, creo exactamente un lunes, en conmemoración, digamos, o haciendo un acto de reflexión en relación a los 14 años del asesinato de Carlos Fuentealba, con una docente, una historiadora, no, socióloga, perdón, de la FADEX, sobre el plan integral de seguridad de Jorge Sovich, ¿no? La lógica que tenías. Y vos, a través de esta reseña, citás el plan de salud que tiene como puntapié y cambio de paradigma la gestión de Jorge Sovich. Y ahí es imposible no hablar de lo que es la corriente neoliberal para entender este cambio de paradigma entre el Estado de bienestar y el Estado neoliberal, ¿no es cierto?
Sin lugar a duda, creo que hay un corte muy profundo. La aparición del Movimiento Popular Neuquino en la escena política de lo que era el fin del territorio y la provincialización, claro, se sostiene desde lo ideológico a partir de avanzar en una idea que primero es un planteo cultural, pero que después se transforma en un planteo ideológico, que es la neuquinidad.
Sí.
Entonces, a partir de la neuquinidad, el Partido Provincial empieza a disputar desde un federalismo ofensivo el espacio con los grandes partidos nacionales, el radicalismo y el peronismo, donde el Movimiento Popular Neuquino los plantea como instrumentos de la pampa húmeda o de los intereses de la pampa húmeda. Y quienes van a poder defender y representar el antemural ante el colonialismo centralista van a ser los hombres del Movimiento Popular Neuquino. Entonces, y esta idea luego se va amalgamando con las políticas desarrollistas también en boga en esa época.
Claro.
Y entonces este amalgama de ideas y de concreciones va a plantear un nuevo escenario donde el Movimiento Popular Neuquino, aparece no solo como defensor de los intereses de la neuquinidad, como el que recoge los valores neuquinos, sino además se convierte en un árbitro muchas veces que dirime los enfrentamientos básicamente en el mundo parlamentario entre las dos fuerzas nacionales. Ahora, todo este devenir, el movimiento popular neuquino, quiebra, a mí me parece importante, a fines de los 90, primeros años de este milenio, cuando el gobierno de Sovich empieza, por un lado, a romper esa idea de, no solo de neuquinidad, sino la idea de árbitro, de un federalismo ofensivo. Se pasa a un federalismo defensivo porque se abraza rápidamente las ideas del liberalismo o del neoliberalismo, y claro, ahí hay un corrimiento muy fuerte, y esto se expresa ya en la primera década, en los primeros años del nuevo milenio, cuando se formaliza el acuerdo entre Sovich, el ingeniero Macri, y entonces...
Y López Murphy también, ¿no?
Y López Murphy, perdón. No me salía el tercer apellido. López, sí. Murphy. Sí. Y a partir de ahí se da una impronta diferente. Incluso Sovich plantea la idea de transformarse en una fuerza nacional.
Exactamente.
Uh-huh. Y llevar adelante a lo que era el Partido Provincial a constituirse en una fuerza nacional que, bueno, luego fracasa en las elecciones del 2007, ¿no?
Claro, y ahí está lo que nosotros hablamos en el programa del lunes pasado, con el corolario del asesinato de Carlos Fuentealba, digamos, pero hasta ese momento la alianza Macri, Sovich y López Murphy venía, no sé si era un candidato potencial real, pero bueno, pero estaba en la escena nacional, digamos.
Eso, exacto.
A mí lo que me parece muy interesante, Enrique, de todo lo que estás contando, que está muy bien detenerse en esa inflexión entre una historia del movimiento popular neuquino hasta fines de los 90 y después otra forma de narrar, de ver y de contar el presente y las problemáticas aquí en la zona a partir de la incursión de Jorge Sovich en el gobierno de la provincia. Yo creo que ahí está la bisagra y esa es la bisagra que nos permite entender por qué tanto conflicto después o a partir de la aparición de Jorge Sovich.
Sí, bueno, pero también, bueno, es esta idea de, el Movimiento Popular Neuquino, los hombres que conformaban la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino,
sí,
a través de cada elección iban planteando un tránsito. En la primera elección que ganan, cuando ya es provincia, cuando se provincializa,
sí,
hay un tránsito de lo territoriano al peronismo.
Sí.
Y el MPN representa a un peronismo que está interdicto, que no puede presentarse a elecciones.
Sí,
pero ya después, en el 73,
sí,
ahí el enfrentamiento es contra el Partido Justicialista Nacional, y entonces ahí vemos un tránsito donde esta dirigencia del MPN deja de ser peronista neuquinos para convertirse en neuquinos peronistas.
Sí, uh-huh.
Y luego, en el 83, hay un nuevo tránsito, y ya dejan de ser, en todo caso, neuquinos peronistas para pasar a ser neuquinos federales.
Sí,
y recuperan esta idea de federalismo, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una lógica y un orden.
Claro.
Ese orden y esa lógica se tramuta en lo que decíamos allí, ¿no? En la fines de la década del 90, en los primeros años del nuevo milenio.
Claro, a ver, está buenísimo, pero digo, me parece que el punto, para mí al menos, o me ayuda a entender que el punto de inflexión tiene que ver con el cambio en la idea y en el modelo de política que se busca desarrollar a partir de la aparición de Jorge Sovich, que es un Estado que deja o le otorga mucho más poder al sector privado, y vos diste el ejemplo de las clínicas privadas en relación a la infraestructura y a los recursos que recibía el público, digamos. Y eso me parece que es el punto donde podemos anclar para entender por qué tanta conflictividad.
Sí, sin lugar a duda. De ser el plan de salud una política de Estado privilegiada.
Claro, ahí va.
En el primer movimiento popular neuquino, los primeros gobiernos, pasa a ser el Estado pasa a replegarse. Sí. Y cada vez más ese repliegue aumenta la crisis. No,
sí,
naturalmente.
Vos dijiste en la apertura de la entrevista que, releyendo el trabajo que hiciste junto a otros colegas, como bueno, Joaquín Perren, Fernando Cazulo, sí, Demetrio Taranda,
Lisandro Galucci.
Lisandro, me sale Paco, pero es Francisco.
Camino Vela.
Francisco Camino Vela, conocido como Paco. Bueno, estás vos, que releyendo
y
ese trabajo.
No lo
mencioné a Fernando. Vos decías que este libro lo escribieron hace 12, 13 años, pero lo lees hoy. Y parece que esos 12 o 13 años no existieran en realidad, sino que lo hubieses escrito ayer. Y esta lógica que vos ofreces ahí, ¿tiene que ver con que la profundización de este modelo liberal o este rol que cumple el Estado, que es de correrse y dejarle que los privados sigan dominando el escenario de la salud pública, se va a seguir profundizando?
Y en la medida que no haya una, no sé si una vuelta a los orígenes, pero un replanteo en el término de salud, es muy difícil que esto pueda revertirse en esta situación. A mí, además del oficio de historiador, me toca muy de cerca esta temática porque con mi compañera llegamos a la provincia por el plan de salud.
Claro.
Por la fama, mi compañera sanitarista, bueno, ginecóloga, y yo vi, o fui testigo, perdón,
sí,
aunque haga una autorreferencia, desde el 83 para aquí, cómo fue degradándose de alguna manera el plan de salud, ¿no?
Uh-huh. Sí. Enrique, yo tengo una consulta en esto de que usted dice, ¿no? Con el tema de todo el recorrido histórico que viene haciendo, y el MPN continúa insistiendo en que se resuelve con diálogo y que hubo reiteradas instancias de mediación, cuando en realidad sabemos que se tuvieron que cortar numerosos puntos en la provincia como para que se haga algo efectivo. Y esto sigue siendo algo que viene estructural, o sea, hasta que no se corta la ruta y hasta que no empieza a articularse un montón de sectores de la provincia y de la sociedad en general, no hay instancias de verdadero diálogo y de sentarse, y de hecho acá están llegando mensajes que la ministra están esperando durante más de una hora, que no se ve la voluntad de resolver los reclamos, y este pronóstico, digamos, haciendo la retrospectiva, ¿no? Se lo ve que puede llegar a seguir continuando de esta manera, ¿no? Con cómo venimos hablando del MPN.
Bueno, es un avance que no hayan recibido. Si usted recuerda la crisis del 2000 también, donde la Asociación de Profesionales protestó y tomó medida de fuerza por todas estas planteos que estamos revisando. Bueno, ese conflicto duró 90 días y terminó con sumarios para los dirigentes de las asociaciones profesionales, pero nunca ni el ministro Lara ni el gobernador lo recibieron. Recuerda usted que hubo una semana de toma de la Subsecretaría de Salud y finalmente el movimiento de fuerza feneció. Y fue un éxito del no diálogo como victoria política de las autoridades de ese momento.
Hay algo ahí de lo que estás hablando, de las victorias políticas, y me parece que eso, insisto, a mí me ayuda a entenderlo mejor cuando aparece la enclave política para el análisis. Y uno de los actores, digo, que podría tener mayor protagonismo podrían ser tanto diputados como concejales o intendentes, digamos. Hay un silencio ahí bastante grande que permite avanzar esta lógica del no diálogo o del diálogo simulado, ¿no? En los antecedentes, cuando ustedes hicieron Silencio Hospital, ¿también aparecían esos actores como más, más corridos, menos protagonistas?
Tenían un mayor protagonismo. La oposición fue cada vez más tenue en la provincia, la oposición política. Uh-huh. Es más, uno a veces está tentado a pensar que la oposición al gobierno provincial está encarnado por algunos movimientos sociales o algunos gremios, más que fuerzas políticas.
Claro, bien. Clarísimo. Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Nos gustaría seguir profundizando esto, pero lo vamos a dejar para otro momento. Y el aporte y el análisis y tu experiencia nos ayudan a pensar, digamos, ¿no? ¿Desde dónde viene esto y cómo resolverlo? Porque lo cierto es que se ha transformado en algo, entre comillas, natural o normal la conflictividad social permanente todos los años en salud, educación, educación-salud, pero los problemas se siguen agravando y la planificación a través de una política pública más desarrollista o en clave de bienestar no aparece. De hecho, se transforma cada vez en más desgarrador todo. Así que gracias, Enrique, y los micrófonos están abiertos para seguir conversando de este u otros temas.
Bueno, muchas gracias. Fue un gusto, un placer reflexionar con ustedes.
Un abrazo, Enrique, que estés muy bien.
Gracias.
Estamos Adiós. Conversando con el profesor de historia e investigador Enrique Macés, docente en la Facultad de Humanidades, en la carrera de historia, y además también ha estado como secretario de investigación en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, amplia trayectoria de Enrique Macés, que ha sido un gusto escucharlo.
Me parece que está muy bueno el recorrido histórico que fue haciendo. Yo sí. Te digo, tomé nota más de lo que pude hablar porque es algo que veo que generacionalmente, ¿no? Al no haber claro. vivido toda esta cuestión con Sovich, yo por ejemplo, googleando, llegué que su primer mandato fue en el 91. Sí. Y entendiendo todas estas claves históricas desde un punto de vista político con lo que va sucediendo ahora y lo vamos anclando con la realidad, está bueno porque no hay que desconocer todo lo que fue pasando porque por algo llegamos a hoy como estamos llegando.
Sí.
Entonces me parece que es clave personajes como Enrique de su talla y con esto que mencionaba de Silencio Hospital, es un libro que si lo quieren googlear seguramente les va a aparecer alguna reseña donde sí. comprarlo.
Sí.
Me parece que es clave porque esto que él traspoló lo que escribió junto con otros autores
sí.
Hace 12 años que es tan real como...
Presente,
tan presente, sí. exactamente,
sí.
como hoy, ¿no? Me parece clave la lectura histórica en estos momentos como para no perdernos en, sí, no nos están pagando hace un año y es horrible lo que está sucediendo, como lo que hablamos el viernes con la neonatóloga, uh-huh. pero...
Enfermera de neonatología.
Enfermera de neonatología,
sí, sí.
Pero me parece clave este enfoque que nos brindó Enrique.
Sí, de hecho lo vamos a seguir. Fíjate que habíamos hablado la semana pasada del Plan sí. Integral de Seguridad y
lo,
me parece
claro,
que la
lo mismo con Sancho, sí.
Exactamente. La mejor forma de encuadrarlo es entender a partir de ahora qué es el neoliberalismo, digamos. Me parece que va por ahí, digamos, por qué el Estado tiene mejores resultados antes, en la década del 80, en materia de salud o educación, y qué pasó después con el neoliberalismo que vendría a ser Carlos Menem en la órbita nacional. Digamos,
totalmente.
¿No?
Bueno, mañana de eso también tenemos que hablar.
Exactamente.
Tenemos
¿Vamos
varias
a un
cositas.
Tema musical?
Sí, vamos a descontracturar un poquito para seguir reflexionando, pero con música de fondo.
Dale.
¿Qué te parece?
Me encantó.
Marilina Bertoldi con Racata.